La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión de Metrópoli al Día o en esta emisión de una semana más corta, un fin de semana largo, una semana activamente, pues sí, más corta. ¿Cómo le fue? ¿La pasó bien? ¿Descansó? ¿Salió a pasear? ¿Se quedó en casa a lo mejor aprovechando, pues, a tratar de arreglar algunas cosas de esas que a veces el tiempo no nos permite? ¿Qué hizo? Cuénteme. Mientras haya estado todo bien, me parece que eso es lo más importante, sin duda alguna. Y le agradezco, como siempre, en nombre de todo el equipo, el favor de su escucha a este espacio informativo. Martes, entonces, con cara de lunes. Créame que ya algunos ya por ahí nos confundimos pensando que era lunes. Pero no, es martes 19 de noviembre de 2024. Y aquí le presento el resumen informativo de esta jornada. Zapopan presenta el plan de invierno. Combatirá la pirotecnia, suspenderá actividades en ladrilleras y atenderá a personas en situación de calle. El gobernador Enrique Alfaro presenta al Congreso de Jalisco tres iniciativas para blindar los sistemas de salud y educativo.
Si alguien quiere desmantelar nuestro sistema de educación y de nuestro sistema de salud, va a tener que pasar por encima de nuestra Constitución como Estado libre y soberano. Para eso la blindamos.
Rechazan morenistas maltrato presupuestal para Jalisco.
Ya lo tiene en programas de bienestar, en gasto a través de delegaciones federales y lo tiene a través de participaciones federales, pero también lo tendrá para programas y proyectos que ya ha anunciado.
Abren registro para que personas de 65 años o más se inscriban a la pensión del bienestar para adultos mayores.
Hay que acudir con su comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, la CURP de reciente impresión, un acta de nacimiento, una identificación oficial y números de contacto.
La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco en el top 3 de reclamaciones ante la Profeco de clientes afectados durante las ventas del Buen Fin 2024. Inicia la exposición de proyectos de trabajo de aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Anuncian la construcción de 3 puentes peatonales en Expo Guadalajara. Hoy colocaron la primera piedra.
Los hoteles van a aportar el costo de los hoteles, de los puentes, y el resto va a ser por Expo Guadalajara. Y Expo Guadalajara se va a encargar del mantenimiento y la seguridad, eso es muy importante.
Se restablece el suministro de agua en casi 200 colonias de Guadalajara y Zapopan al concluir la conexión a los nuevos sistemas de abastecimiento. El próximo fin de semana habrá otro mega corte del servicio. Localizan a pareja sin vida en un predio de Tonalá. Agreden a balazos a militar en la colonia Parques de las Aves de Zapopan. Aquí estamos saludándole entonces con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde allá en el control de audio, ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo le va con el frío? Como que ya se empieza a sentir un poquitito más, ¿verdad? Sí, ya, como que se nos congelan los piecitos en la noche, así como que, ¡ay, échale otra cobijita! Bueno, pues déjeme decirle, en relación a lo que es la República Mexicana, que el frente frío número 10 se desplazará sobre el noreste, oriente y gradualmente el sureste del país y provocará lluvias en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, se prevé que esta noche una masa de aire ártico asociada al frente mantendrá el ambiente frío en estados del noroeste y mesa del norte del país, con ambiente gélido en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua. Dicha masa ocasionará evento de norte mañana miércoles en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. En Jalisco hemos tenido clima estable, cielo despejado esta tarde. Hay pronóstico de lluvias para tarde-noche, pero en las zonas montañosas de la entidad. En el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 15 grados, alcanzamos una máxima de 28. Hemos tenido cielo despejado, temperatura agradable durante la tarde, pero refrescará en la noche y al amanecer. Y el sol cada vez se oculta más temprano. Todavía la semana pasada había llegado a ocultarse a las 6:14. Hoy dice, vámonos más temprano. Acabe pronto, vámonos más temprano. Y hoy el sol se va a ocultar a las 6:13. En poco menos de 3 minutos precisamente. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Así es como estamos iniciando entonces este espacio Metrópoli al Día. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Aquí hay una noticia que muchas personas estaban esperando. Que comenzara la inscripción o se abriera el periodo de inscripciones para adultos mayores que pueden acceder al programa de pensiones. Y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, a quien le doy la bienvenida después de una semana de descanso, nos tiene la información. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. En efecto, el día de hoy la delegada de programas federales en Jalisco, Katia Meave, explicó que se va a retomar ya el registro de adultos mayores para que puedan acceder a esta beca, esta pensión universal del bienestar. ¿A qué nos referimos? En las últimas semanas, el gobierno federal lanzó, recordemos, este programa para incorporar a mujeres en el programa de bienestar. Son mujeres en el grupo de edad de 60 a 64 años. Y en el caso de Jalisco, el registro estaba para mujeres de 63 a 64 años y además mujeres de comunidades indígenas de 60 a 64. Para no confundir a la gente, básicamente el gobierno federal se abocó sobre todo a esta incorporación de este sector de mujeres y bueno, cuando menos en Jalisco van 52 mil registradas. Sin embargo, se rezagó bastante el tema de incorporar a los adultos mayores a la pensión universal del bienestar, en esta que se reciben 6,000 pesos bimestrales. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento, anunciando? Bueno, pues el gobierno federal está haciendo la observación que se va a retomar ya este registro. De hecho, inicia a partir del día de hoy, y hasta el próximo 30 de noviembre, se van a registrar todas aquellas personas adultas mayores que ya hayan cumplido 65 años o cumplan 65 años antes del 31 de diciembre. Son a las personas a quienes estarán registrando y bueno, también explicar que para hacer este procedimiento la autoridad federal estará pidiendo a estos adultos mayores que cumplan con este rango de edad que se presenten en los módulos del bienestar que están distribuidos en los 125 municipios. Solamente hay una petición, que quienes acudan vayan pues, según la primera letra de su apellido, de tal manera que los días lunes va a corresponder a los apellidos que empiecen con A, B y C, martes aquellos que empiecen de la D, E, F, G, H, miércoles I, J, K, L, M, jueves N, N, O, P, Q, R, las letras faltantes de la S a la Z el viernes y todas las letras podrán acudir el sábado. Si usted, por ejemplo, es de la A y no pudo acudir el lunes, que es cuando le tocaba, usted puede ir el sábado y lo van a atender. Entonces, básicamente es lo que están organizando las autoridades para evitar aglomeraciones. Recordemos que son cerca de 846 mil personas quienes ya reciben esta pensión universal del bienestar aquí en Jalisco. Buscan incorporar a más adultos mayores que hayan cumplido 65 años o los cumplan antes del 31 de diciembre. ¿Sobre qué tiene que llevar? Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que dice la delegada de programas federales, Katia Meave Ferniza.
Es un trámite muy sencillo, hay que acudir con su comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, la CURP de reciente impresión, un acta de nacimiento, una identificación oficial y números de contacto. Pueden acudir a cualquiera de nuestros módulos que se encuentran en todos los municipios de aquí del estado de Jalisco.
Bueno, y también hablando de temas de los programas federales, bueno, ya decimos este de la pensión universal para adultos mayores. El de mujeres de 63 y 64 años de edad que reciben la pensión de 3,000 pesos o la del apoyo de 3,000 pesos van a seguir con los registros en los módulos para que acuda. Si usted no lo ha hecho, acuda en estos momentos. 3. La beca Rita Cetina. La beca Rita Cetina es el apoyo que estarán dando a familias que tienen hijos en educación secundaria en escuelas públicas. En este caso, sigue el registro también aquí en Jalisco, ya hasta este termina el próximo 18 de diciembre y este hay que hacerlo directamente en la página de Bienestar, gob.mx/bienestar. Ahí viene la pestaña para hacer el registro por la beca, por esta beca Rita Cetina. Y bueno, también mencionar que recordemos que también el próximo año el gobierno federal va a lanzar un programa de visitas médicas casa por casa, sobre todo para adultos mayores y personas con discapacidad. En este, lo que está en la fase, o están haciendo dos cosas de manera simultánea. Por un lado, están mandando a trabajadores de los servidores de la nación a hacer un sondeo casa por casa de adultos mayores para conocer sus necesidades en materia de salud. Van cerca también de 52 mil viviendas visitadas aproximadamente, 82 mil viviendas visitadas, y lo que nos informaban es que este proceso pues ha sido complejo en buena medida porque hay adultos mayores que no dejan o no permiten el paso a estos servidores de la nación, pero es parte del censo para conocer las necesidades. Y la otra parte de lo que está llevando a cabo en este momento es el reclutamiento del personal médico que va a hacer estas visitas. Entonces, aquí en Jalisco estaban buscando contratar entre 800 y 1,200 médicos, pero hasta eso ha tenido bastante pues convocatoria. Suman 1,700 personas quienes hicieron esta solicitud de poder trabajar en el aspecto médico en este programa. Habrá todavía un filtro, habrá filtros, no se necesitan 1,700, se necesitan a lo mucho 1,200, por lo cual no todas estas personas que hayan hecho el trámite van a entrar a trabajar como personal de la salud. Ahora, lo que sí reconocen es que hay municipios, 6 en particular decían, ubicadas en zonas distantes de Jalisco, al parecer la zona norte, según nos explicaban, donde sí han tenido problemas porque no hay personal que se esté contratando de estos municipios. Entonces, pues van a ver si de personas de municipios colindantes, pues deciden ir a acudir a estas demarcaciones donde no hay personal todavía contratado para este servicio. Será a mediados de enero cuando ya esté definido totalmente el personal médico que estará colaborando en este programa de visitas. Por lo pronto la información, Meche, muy buenas tardes.
Héctor, rápidamente retomando lo que es el registro para la pensión de las personas de 65 y más, ¿deben atender específicamente o ir específicamente al módulo el día que les toca por la letra de su primer apellido? Si alguien fuera y no le tocara ese día, ¿le van a atender o lo van a regresar hasta el sábado, puede ser el sábado o hasta que le toque la letra de su primer apellido?
Mira, la realidad es que como tendría que ser, y si los mexicanos acatáramos las instrucciones,
claro,
tendría que ser el día que le corresponde o el sábado, como bien dijiste, que es cuando tienen a todas las letras. Sin embargo, lo que sabemos que va a suceder es que habrá adultos mayores que van a acudir el día que no les toca para hacer su trámite y más por un acto de buena fe que en realidad lo merezcan, porque reiteran, tiene que ser por la letra, pues igual los van a atender, es la realidad. O sea, no van a hacer que la gente se regrese a su casa, digo, si ya están ahí, pues los van a atender. Pero no debería ser porque seguramente pues los adultos mayores iban a acatar las instrucciones, porque por algo son las instrucciones.
Efectivamente, y lo que se hace con eso, pues es demorar, hacer más filas, cuando se podría estar optimizando el tiempo en las personas que sí están yendo porque les toca por la letra de su apellido.
Sí, exactamente. Hay a veces, y bueno, ha sucedido y lo hemos presenciado en estos módulos que los hemos cubierto bastante, hay personas que son bastante idiáticas con el tema de acudir e incluso cuando no les corresponde porque sienten que tienen que hacerlo y se enojan si no los atienden. Bueno, hay instrucciones de esta manera para agilizar, como tú bien dices, los flujos de trabajo y no saturar tampoco al personal que atiende y no quitarle la oportunidad a personas que sí les corresponden esa fecha. Pero bueno, la realidad es que más por un acto de buena voluntad seguramente van a atender estos adultos mayores que acudan aún en el día en que no les corresponde, pero lo mejor es que no sea así, que sea de acuerdo a las instrucciones que están generando.
Ojalá que así sea, ojalá que la gente así lo entienda y lo atienda, porque eso va a facilitar muchísimo las cosas para el registro de las personas que quieren ingresar por primera vez, porque ya les corresponde y se abre la puerta a esta pensión del bienestar.
Es acudir con los requisitos que están pidiendo, aparte, que ya los mencionaba, el CURP, la identificación oficial, el comprobante de domicilio y el número de un contacto. ¿Por qué? Porque luego también se molestan porque les falta un documento y no los pueden hacer el registro. Bueno, también existe por eso estas documentaciones que están informando desde mucho antes.
Exacto. ¿Pueden ubicar también los módulos en la página de la Secretaría del Bienestar, Héctor?
En efecto, gov.mx/bienestar, ahí vienen los módulos para del bienestar, pues, donde están atendiendo. Por ejemplo, en Zapopan está allá por Santa Margarita, allá en Guadalajara está por allá por el Parque San Jacinto, es decir, hay varios en diferentes partes de la ciudad.
Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Muy buena tarde. Bueno, pues ojalá que la gente de veras atienda estas indicaciones, porque eso sin duda alguna va a facilitar muchísimo las cosas para la gente del bienestar, a que todo el mundo esté ahí, pues hecho bola, y que todo el mundo quiera que lo atienda cuando no les toca. Creo que en ese sentido, bueno, ahí se puede demostrar la madurez que se tiene a los 65 años o más. Pasando a lo que es otro tema, el del Buen Fin, ¿cómo le fue a usted? Pues déjeme decirle que ya dentro de la numeralia que se da a conocer, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca encabezan la lista de reclamaciones ante la Profeco de clientes afectados durante las ventas del Buen Fin 2024. Informa que ha logrado recuperar más de 1,280,000 pesos a favor de clientes afectados durante la megaventa al atender cerca de 300 inconformidades. Las principales quejas son por incumplimiento de ofertas y promociones, cancelación de compras, recibir productos equivocados y no respetar el precio anunciado, entre otros motivos. Pero, pues qué feo, ¿no? Que Jalisco esté ahí en esta lista, encabezando la lista, o bueno, que sea uno de los 5 estados que encabezan las reclamaciones en este Buen Fin. Y durante el Buen Fin, durante este fin de semana que se realizó precisamente este programa del Buen Fin, la oficina en Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 28 inconformidades, tercer lugar nacional después de Ciudad de México y Estado de México, como ya se lo referíamos. Igual a la tendencia nacional, pues cancelaciones de compra fueron el principal motivo de querella, seguido de no respetar los precios mostrados y, en tercer lugar, el incumplimiento de promociones. En la mayoría de los casos se alcanzó a una conciliación. Las tiendas Walmart, Bodega Aurrerá, Sam's Club, Soriana, Coppel y Sears son los establecimientos que registraron mayor número de quejas a nivel nacional. Salvo algunos embotellamientos, autoridades municipales reportaron saldo blanco en los operativos realizados con motivo del fin de semana de promociones comerciales. Pues yo espero que si usted fue parte de este programa del Buen Fin, haya tenido una buena experiencia. Pasamos a otras cosas. El gobernador Enrique Alfaro presentó 3 iniciativas para blindar el sistema de salud y el educativo. Claudia Manuela Pérez, ¿cómo estás, compañera?
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Bien, me bajo el radio, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Efectivamente, hoy muy temprano, a las 8, estaba hasta las 7:45, pero fue a las 8 de la mañana más o menos cuando el gobernador pues salió a anunciar estas 3 iniciativas que presentó hoy ante el Congreso local. La primera de ellas, la más importante, que ya la había anunciado antes, es la de pues hacer reformas, hacer cambios al acuerdo de coordinación fiscal con la Federación. Jalisco señala que recibe un trato injusto por parte de la Federación, en cuanto a la coordinación fiscal. El gobernador del estado reitera que Jalisco produce 8 de cada 100 pesos de la economía nacional y le regresan solamente 2 pesos. Entonces, el mandatario Enrique Alfaro indica que pues buscará cambios en este acuerdo de coordinación fiscal y envió, presentó, entregó estas iniciativas al Congreso del Estado. Las otras iniciativas muy importantes, otras 2, para blindar los sistemas educativos de salud y de justicia de Jalisco. Señala el mandatario que lo que quiere o lo que busca es que no se utilice esos sistemas como moneda de cambio en caso de lograr algún acuerdo con la Federación en cuanto al acuerdo de coordinación fiscal. Escuchamos al mandatario Enrique Alfaro, quien nos comenta acerca pues de esta que señaló esto de los acuerdos de estas iniciativas.
Para que Jalisco tenga la certeza de que si alguien quiere desmantelar nuestro sistema de educación y de nuestro sistema de salud, va a tener que pasar por encima de nuestra Constitución como Estado libre y soberano. Para eso lo blindamos.
También reconoce el gobernador que habrá dos frentes ahora con la Federación, dos frentes de diálogo. Uno señala para buscar presupuesto para los proyectos prioritarios para el Estado, como son la Línea 5 y el Río Santiago, y el otro frente ahora se abre para lograr cambios en este acuerdo de coordinación fiscal.
Son dos cosas distintas. Que etiqueten la Línea 5 es importante, sí, sí es importante. Que etiqueten las obras, las plantas de tratamiento que hacen falta en la barranca de Huentitán para el tramo que queda del Río Santiago, sí, sí es importante. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que Jalisco reciba lo que se merece. Que si Jalisco le aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, no puede ser que reciba menos de 2 de cada 100 pesos del presupuesto federal. Eso es lo más importante.
Bien, recordó el mandatario que este año Jalisco recibió 4,000 millones de pesos menos. O sea, dejó de recibir 4,000 millones de pesos por parte de la federación porque fue un recorte que se hizo a las participaciones federales para el estado de Jalisco, Mercedes. Y decirte, pues bueno, se presentaron esas iniciativas, las más importantes, la que busca los cambios en el acuerdo de coordinación fiscal con la federación, y estas otras dos iniciativas que blindan los sistemas de salud, el sistema educativo y el sistema de justicia alternativa de Jalisco, Mercedes. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues hay esas iniciativas que presenta el gobernador, pues que prácticamente yo creo que son las últimas, Claudia, y también como parte ya de esa recta final de la administración encabezada por Alfaro Ramírez, mañana será la glosa del sexto informe de gobierno allá en el Congreso.
Sí, efectivamente, Mercedes, mañana inicia la glosa del último informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro. Mañana inicia esta glosa con los ejecutivos, con el jefe de gabinete, Hugo Luna, con el mismo secretario de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Mañana inicia esta glosa. Hay que recordar que tienen que ir pues los principales secretarios o los que llame al Congreso y responder a las preguntas de los diputados. De eso no, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa.
Secretario, bueno, yo le quiero preguntar sobre el acuerdo con el Congreso del Estado para que se haga algún
momento. Prácticamente todas las secretarías y todas las áreas estaremos presentes. Iniciamos, si mal no recuerdo, el miércoles a las 12 del día. Allí estaremos. La primera jornada es la administración centralizada, la comparecencia de jefe de gabinete, del tesorero, contraloría, administración, pensiones, si no la recuerdo, y de la
bien, entonces van a ir, son los que inician. Hay que recordar que esta glosa, Mercedes, se realizará miércoles, jueves y viernes. Los últimos que van son los titulares de seguridad, también a responder preguntas de los diputados. Ahora, con esta nueva legislatura, vamos a ver cómo les va, las otras cinco glosas fueron con los diputados de la anterior legislatura, y ahora estamos estrenando diputados, estamos estrenando legislatura del Congreso local, y bueno, le corresponde la glosa del sexto informe de gobierno. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues déjeme decirle que también dentro estaremos estos días viendo un poco este estira y afloja del presupuesto de egresos, particularmente para el estado de Jalisco. Hubo reclamos, por cierto, por parte del gobierno jalisciense o del estado, y luego de estos reclamos, tanto del entrante como el saliente, que acusaron un maltrato a la entidad en el presupuesto de egresos para 2025, al no contemplar los proyectos prioritarios y en general no destinar el recurso necesario para infraestructura, diputados de Morena al Congreso del Estado negaron que no se atiendan las necesidades de la entidad. El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa, aseguró que Jalisco recibe de participaciones, apoyos y otras administraciones recursos por casi 300 mil millones de pesos. Señala que también el gobierno federal apoyó en el desarrollo de obras para la entidad, como la terminación de la presa El Zapotillo, la conclusión de la línea 3 e incluso una aportación para la línea 4 del Tren Ligero. Afirma que eventualmente los recursos llegarán a México. Vamos a escuchar al coordinador de los diputados morenistas, Miguel de la Rosa.
En su momento Jalisco contará, ya lo tiene en programas de bienestar, en gasto a través de delegaciones federales y lo tiene a través de participaciones federales, pero también lo tendrá para programas y proyectos que ya ha anunciado, como el desarrollo de la línea de tren que partirá desde Ciudad de México.
Eso fue lo que señaló el morenista Miguel de la Rosa. Dice que no hay ningún maltrato presupuestal para Jalisco, pero bueno, sí, ciertamente el actual gobernador jalisciense tuvo un, pues, hay una inconformidad. El propio gobernador electo, Pablo Lemus, de hecho lo dijo algo así como que la medida del cariño estaba en el dinero que pudiera recibir de la federación. Palabras más, palabras menos, pero cuánto me quieres, cuánto me vas a dar, ¿no? Que así se podía medir también el cariño, el amor de la federación precisamente para Jalisco. Y no les gustó, como que fue muy poquito el amor. Vámonos a la pausa comercial y ya regresamos. Además de que las condiciones secas y frías estabilizan algunos virus, el encierro y la baja exposición a la radiación solar favorecen el registro de problemas respiratorios durante la temporada invernal. ¿Considera usted eso? Porque efectivamente, pues ya prácticamente estamos entrando a esta época del año. Eso fue lo que señaló precisamente el infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Briseño Ramírez.
Y una vez que llega el frío, tendremos a estar más encerrados, cerramos las ventanas, no favorecemos la ventilación, vienen las posadas, entonces tendemos a pasar más tiempo en espacios cerrados con pobre ventilación. Se ha documentado también que el frío en las fosas nasales pudiera afectar el desempeño.
Sumado a las condiciones anteriores, el descenso de temperaturas que se registra en el último trimestre del año debilitan el sistema inmunológico de la población, particularmente de grupos vulnerables como las personas de la tercera edad y los niños. Así es, a menores de 5 años de edad, los mayores de 65 forman parte de esos grupos vulnerables que más cuidado deben tener para evitar contraer enfermedades respiratorias durante el invierno. De esto también habló Jaime Briseño Ramírez.
Adultos y extremos de la vida, como ya mencionamos, pero también adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como el asma, de los más frecuentes, como el EPOC. Aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, la principal de ellas, disfunción renal, por ejemplo, que tengan alteraciones de la sangre, hemoglobinopatías, aquellos que tengan cualquier factor de inmunosupresión, llámese paciente trasplantado con una enfermedad, otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, y también personas que tengan enfermedades neurológicas, ¿no?
Pues ahí está muy claro, muy enumerado, quienes si tienen algún padecimiento de estos deben de tener más precaución. Por ejemplo, las pandemias de influenza H1N1 del 2009, así como la de COVID-19 en el 2020, nos dejaron sin duda alguna como aprendizaje que las embarazadas y personas con obesidad podrían ser consideradas parte de los grupos de riesgo. Y durante esa temporada invernal en que la mayor parte de la población se expone o nos exponemos a las bajas temperaturas, pues nos preocupan precisamente las personas que tienen antecedentes de enfermedades pulmonares porque podrían agravarse. Esto lo indica el neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Gustavo Adolfo González Chávez.
Nos preocupan los extremos de la vida y también nos preocupan los pacientes que previamente tenían una enfermedad conocida, es decir, los pacientes con asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con cáncer, los que tienen problemas en la inmunidad, porque van a ser los que predominantemente van a tener, digamos, una vía de acceso más fácil a virus y a bacterias, y que las enfermedades les van a ocasionar enfermedades más graves o van
González Chávez indica que en esta época del año el 40% de los pacientes con estas enfermedades se complican, por lo que llama a aplicar acciones preventivas. Así es de que, por favor, cuídese mucho, particularmente si usted tiene alguna situación que lo hace más vulnerable. Vamos ahora a la línea telefónica con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Dos temas. El Poder Judicial va a destinar presupuesto a las salas orales y la Corte valida que no se descuente ISR al aguinaldo de los burócratas. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte. Pues a partir de hoy, según marca el semanario oficial del Poder Judicial de la Federación, pues establece que tanto municipios, ayuntamientos como entes estatales, pues no podrán descontar el ISR a los trabajadores al servicio del Estado y los municipios. Es un asunto que, para entender la situación y cómo, aunque usted no sea trabajador del servicio del Estado, le afecta de esta manera, ya lo explicaremos, pero me voy un poco a los antecedentes. En los últimos años ha habido manifestaciones de parte de algunos grupos sindicales de trabajadores al servicio del Estado, porque reclamaban que ayuntamientos, particularmente hubo conflictos en el municipio de Tonalá con este tema, les estaban descontando a los trabajadores en su aguinaldo el impuesto sobre la renta, el ISR, el que todos pagan, los que trabajan en el sector formal, todos pagan el ISR. Bueno, los trabajadores al servicio del Estado acusaban que esto era ilegal, porque el artículo 54 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco señala que además que los trabajadores deben recibir un aguinaldo de 50 días, también no se les puede descontar, no se les pueden hacer deducciones ni tasas impositivas al aguinaldo. Así dice la ley estatal. El ayuntamiento de Tonalá, este asunto incluso se fue a tribunales, hubo reclamaciones, y el ayuntamiento de Tonalá utilizó un recurso de amparo para señalar que, pues lo que dice la Constitución es que todo el mundo, todos los trabajadores deben apoyar en el tema del gasto público, es decir, todos deben pagar impuestos y por tanto el impuesto sobre la renta es esa atribución. Finalmente el asunto, te reitero, se estuvo dirimiendo en tribunales y finalmente la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues falló en torno a este tema y señaló que finalmente el artículo 54 de la Ley de Servidores Públicos es legal, es decir, que los congresos del Estado pueden generar reformas a sus leyes para que en este caso se beneficie a los trabajadores de alguna manera. Bajo este principio, la segunda sala señala que no se trata de una condonación de impuestos, lo que es prohibido por la Constitución Federal. Dicen, no es una condonación de impuestos porque alguien sí va a pagar el ISR. ¿Y quién va a pagar el ISR que no se le descuenta a los trabajadores de su aguinaldo? Pues los patrones, y en este caso serían los ayuntamientos y por tanto o los entes estatales. Y por eso, y aquí donde le afecta, si usted es trabajador del Estado, bueno, ya la hizo, va a tener un aguinaldo que no se le va a descontar el ISR, al resto de los trabajadores sí, pero ese impuesto sobre la renta que no van a tomar de los aguinaldos, pues el ayuntamiento lo tiene que pagar de alguna parte, y sí lo va a hacer, pues claramente de los ingresos que se obtiene a través del pago de impuestos del resto de la ciudadanía. Es decir, en otras palabras, pues será la gente la que le pague el ISR del aguinaldo que no le descuenten a los trabajadores del servicio público, que también es importante señalar, no ganan poco. Son 50 días de sueldo lo que ellos reciben como aguinaldo. Sin embargo, bueno, lo que dicen los ministros de la Suprema Corte es que es completamente legal que los estados atiendan este tipo de reformas en beneficio de los trabajadores, pero no es una condonación del impuesto porque sí se estará pagando, los ayuntamientos, que en este caso son los patrones o los dependientes estatales, deben hacer el cálculo y hacer el pago, aunque no hagan la retención del impuesto sobre la renta de los trabajadores. A usted tendrá la mejor opinión, ha sido lo que definieron los ministros de la Suprema Corte, que finalmente, pues, en el caso de los trabajadores estatales o los burócratas, no es que se le esté perdonando el ISR, sino que tienen un beneficio y quienes va a cubrir su ISR son los patrones con dinero, pues claramente, que saldrá de los bolsillos del resto de la ciudadanía. La información, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Pues bueno, en fin, al que le toca pagar.
Pues sí, al cautivo. Mientras un trabajador de cualquier otra empresa recibe 15 días de salario, porque ni siquiera se ponen de acuerdo para incrementarlo a 30 días, en el caso del aguinaldo, bueno, un servidor público estatal, un burócrata, pues tiene 50 días, pero además que no se le va a descontar a ellos ningún tipo de impuesto.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Ante el incremento de recursos que tendrá el Poder Judicial del Estado, que para el próximo año ejercerá por primera vez un presupuesto constitucional que los dotará de más de 3.459 millones de pesos, se priorizará la construcción de juzgados orales. Así lo afirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón. Serán salas enfocadas al sistema civil y familiar.
Antes de abril del 2027. Entonces el presupuesto lo más seguro es que va a ser redireccionado para ese rubro, porque sí tenemos que cumplir y no hay presupuesto federal para la construcción de salas orales.
Señaló que serán en total 42 salas las que se requieren y con el dinero de 2025 alcanzarían a construir entre 25 y 30 salas. Pues afirma, lo caro no es la construcción en sí, sino los equipos de grabación, pues todas las audiencias deberán ser documentadas y archivadas. Lamentó Espinosa Licón que los juicios en línea sigan teniendo poca demanda en Jalisco. Acusó que son los propios abogados quienes no están usando este esquema que ayudaría a despresurizar a tribunales. Y mire que varios de los abogados que han estado con nosotros con la ley en la mano nos han hablado de este tema, donde efectivamente en Jalisco se desdeña la posibilidad de poder agilizar los juicios en línea, y esto significaría ahora sí que una justicia más pronta y expedita. Muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, en Nuevo León o en la Ciudad de México, donde los abogados buscan mucho esta posibilidad de los juicios en línea justamente pues para agilizar los casos, porque una persona que está esperando justicia, pues ahora sí que lo que menos a veces necesita es perder su tiempo, y lamentablemente es todo lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos. Los diputados estarán trabajando a marchas forzadas para aprobar el paquete económico 2025. Se han puesto como fecha el 13 de diciembre. ¿De verdad va a ser a marchas forzadas, Arturo García Caudillo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, estas son las fechas en las que los diputados trabajan día y noche. Ahora sí que tradicionalmente el fin de año en San Lázaro es así, de pasar noches enteras en vela mientras discuten el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos, además de la miscelánea fiscal. Normalmente, de hecho, para que se facilitara y no estuvieran tan presionados, las fechas en las que se analiza todo esto se modificaron y se hicieron más hacia noviembre, pero como este año, por el cambio de gobierno y por el cambio de fecha en la entrada del nuevo mandatario, o mandatario en este caso, por eso es que están teniendo otra vez estas fechas de finales de año, pero pues la verdad es que podemos decir que en fin de año trabajan día y noche para poder pasar lo que queda del año ya justamente de vacaciones, porque el periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre de manera oficial por ley. Ellos pueden terminar un día, dos, incluso tres antes, pero por eso es que ellos piensan que para el 13 de diciembre ya tendrán justamente aprobado el presupuesto de egresos de la Federación, y por lo pronto comienzan, o ya comenzaron de hecho desde la semana pasada, cuando recibieron por parte del secretario de Hacienda el paquete económico 2025. Por eso vamos a escuchar a Ricardo Monreal, que es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, porque mañana, ahora sí que ya comienzan las marchas forzadas, mañana hay sesión del Pleno, y ante el Pleno va a estar compareciendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Vamos a escuchar justamente a Ricardo Monreal.
Donde él explicará el estado que guarda la administración pública en materia económica, pero también los criterios de política económica, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, que año con año nos corresponde aprobar. a ambas cámaras y en el caso del presupuesto exclusivo a la Cámara de Diputados. Pero después de la comparecencia, los tres días siguientes se reunirán las comisiones de presupuesto con los funcionarios de Hacienda para revisar el contenido de los rubros de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto. Primero se comienza por disposición constitucional por la ley de ingresos para saber cuáles son los recursos que se tendrán para después distribuirlos en el presupuesto. Eso es el ejercicio que año con año se hace. Entonces se tendrán reuniones permanentes con funcionarios para que pudiéramos estar aprobando, de ser el caso, hacia el día 27 de noviembre, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, para poderse enviar al Senado de la República como Cámara Revisora y una vez aprobado, comencemos el análisis del presupuesto de egreso de la Federación. Pretendemos, es nuestra intención, terminar el ejercicio de aprobación hacia el 13 de diciembre. Lo he conversado con los grupos parlamentarios y estamos intentando lograr un acuerdo amplio para este propósito.
Buscan un acuerdo amplio, pero hay que, como todos saben, el Morena, PT y Verde Ecologista tienen una mayoría, una super mayoría. No necesitan en realidad discutir nada con ningún otro grupo parlamentario, pero bueno, eso es lo que dice Ricardo Monreal. Con quienes sí tienen que discutir es con funcionarios de otros de otras instituciones o incluso pues también es estas son las fechas tradicionales en las que presidentes municipales, gobernadores se dan una vuelta por San Lázaro buscando convencer a los diputados para que les aumenten el presupuesto que les van a otorgar. Y pues bueno, hoy comenzó ya este desfile, no precisamente porque la consejera presidenta del INE o los consejeros del INE quieran que les aumenten el presupuesto, al contrario, es porque fueron llamados, en este caso particular, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, para que pues le baje un poquito a las pretensiones que tiene el INE. Son 33 mil millones de pesos los que está solicitando, de los cuales 13 mil, poco más de 13 mil son para la elección de jueces, magistrados y ministros, y pues lo que quieren los diputados es que le busquen la manera de ajustar para que le bajen los costos a esta elección del 2025, la elección judicial. Escuchemos a Sergio Gutiérrez Luna, él es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y él se reunió justamente hoy con Guadalupe Tadei.
Tuvimos una plática, digamos, muy previa sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral del próximo año. Ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste. Quedó de reunirse ella en los próximos días con la presidenta de la comisión y básicamente fue ese el tema. Justamente eso se trata el encuentro, de ver cómo se logra una reducción de recursos sin que haya demérito del proceso, y eso se hace pues platicando con la instancia encargada de organizar el proceso, que es el INE, a cargo de la presidenta. Entonces, fue algo muy preliminar, fue así genérico, tal cual que se los estoy comentando. En los próximos días habrá reuniones técnicas que encabezará la diputada Mary Pozos, y vamos a estar a la espera en estos días, pues, estas semanas, cómo va evolucionando la aprobación primero de la parte de ingresos, luego de la parte de presupuesto.
De hecho, ni siquiera estaba programado, o por lo menos no estaba en la agenda del día de hoy en la Cámara de Diputados, la visita de Guadalupe Tadei, pero ahí estuvo temprano por la mañana para reunirse con Sergio Gutiérrez Luna, con el secretario técnico de la mesa de la Junta de Coordinación Política, el sindicalista ACES, y con la presidenta de esta comisión a la que hacía referencia Mary Pozos, la Comisión de Presupuesto. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Hay participación de usted, solo que el tiempo ahorita ya no me da porque tenemos que dar paso al noticiero Notisistema de las 7, pero regresando del mismo, con mucho gusto estaremos leyendo su amable participación en este espacio de Metrópoli al Día.